libro que nos estará llevando hacia un reto y un desafío, hacia conquistar lo que el Señor ya nos ha dado y hacia recibir las bendiciones que Él nos ha dado. Ese es el enfoque del libro de Josué. A través de estos 24 capítulos del libro de Josué vamos a estar siempre desafiados por el Señor de que tomemos las bendiciones que Él ya nos ha dado. Y realmente vemos que hoy hay menos disposición para nosotros de recibir las bendiciones que Dios nos ha dado, que la disposición de Dios de bendecirnos en Cristo Jesús. Y bajo, pensando en esto, vamos a estar estudiando a través del libro de Josué un periodo de 25 años que va aproximadamente desde el año 1400 antes de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1375 antes de nuestro Señor Jesucristo. Hemos de notar que los años vienen descendiendo hasta llegar a cero y comenzar nuevamente la era cristiana. Por estos 25 años que continúa el libro de Josué, el relato que vinimos estudiando desde Génesis, de cómo Dios empezó y hizo el origen de todas las cosas, escogió un pueblo, su pueblo por el plan de Dios descendió a Egipto, allí estuvo como esclavos este pueblo por 432 años, fueron redimidos por el poder de Dios, con señales, prodigios y milagros, por mano de Moisés, siervo de Dios, pero con el poder de Dios, y fueron pasados por seco a través del Mar Rojo. El libro de Josué nos va a llevar a muchos paralelos. Egipto simboliza el mundo. Pasar el Mar Rojo significa el bautismo que en Cristo Jesús hemos hecho en las aguas para entrar al desierto que significa nuestra vida, que tendrá tiempos de gran alegría, pero también puede tener tiempos de gran tristeza que traerá para nosotros tragos amargos como las aguas de Mara, pero también podrá traer tiempos de refrigerio como las palmeras y las fuentes que pudieron encontrar en el desierto, que traerá situaciones en que el pueblo de Dios murmuró. Y toda la vida en el desierto describe nuestros primeros pasos en nuestra vida cristiana. Describe cada una de las cosas que hicimos en nuestros primeros días como creyentes, cuántas veces no murmuramos del Señor, cuántas veces, así como ellos en el desierto a través del libro de Éxodo, dudaron de la presencia de Dios con ellos. Y cuántas veces Dios les probó para saber lo que había en su corazón. Algunas veces pasaron la prueba, otras veces no la pasaron. Pero también vemos cómo una generación fue rebelde y sus huesos quedaron en el desierto y solo los menores de 20 años se preparan ahora, entrando en el libro de Josué, para conquistar lo que el Señor ya les ha dado. Por eso la Escritura dice que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos, porque se necesita entender que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y así como ese regalo para Israel, el pueblo de Dios, era la tierra prometida, así también ese regalo de Dios para nosotros es toda la eternidad con toda su gloria que viene en el Señor y todas las cosas que Él ha preparado. Pero así como fue necesario para Israel obtenerlo únicamente a través de obediencia, el Señor también hoy exige obediencia a su palabra, a las cosas del Señor, y solo se podrán obtener las promesas dadas a cada uno de nosotros mediante la obediencia y la confianza en el Señor. En este periodo de 25 años a través del libro de Josué, vamos a estar estudiando del capítulo 1 al 5, la preparación para la guerra. Debemos admitir que estamos en una guerra espiritual, que nuestras armas no son humanas ni carnales, pero que son más poderosas que las armas de los hombres. Con las armas espirituales se derriban fortalezas y nada puede oponerse a la verdad. Preparación para la guerra. Debemos estar preparados para una guerra espiritual que se libra todos los días en nuestra mente, en nuestro cuerpo, alrededor nuestro, y en todo tiempo estamos sometidos a esta guerra espiritual. El cristiano que hoy no sienta que está en una guerra espiritual, lamentablemente, el enemigo lo tiene a su merced, lo tiene completamente derrotado, lo tiene completamente destruido. Pero todo cristiano que continúa en la lucha confronta diariamente esta guerra espiritual. Todo cristiano que no ha dado su brazo a torcer continúa en esta batalla. Debemos prepararnos para la guerra. El libro de Proverbios dice: el caballo se prepara para la guerra, pero Jehová es quien da la victoria. Pero nosotros debemos hacer nuestra poca parte humana, aunque pequeña, prepararnos para esa guerra. Al menos reconocer, primer punto, que estamos en guerra espiritual, que la carne, que el mundo y que Satanás quieren la destrucción de tu alma y harán todo lo posible por descalificarte para que no entremos a la gloria de Dios, para que no obtengamos las promesas del Señor, y que nosotros debemos afrontar esa guerra no en nuestra propia fuerza, sino en el poder del Señor. Preparación de la guerra, del capítulo 1 al 5. Capítulo 2, la campaña militar, marchar para esa guerra. Hay tiempo de orar y hay tiempo de marchar. Cuando no estamos en tune con el Señor, en conexión total con Él, cuando debemos estar marchando, estamos orando. Y cuando estamos marchando, debemos estar orando. Es muy necesario, es primordial estar en comunión con Dios y marchar según el plan divino y perfecta voluntad del Señor para no cometer errores. Del capítulo 6 al 12 estaremos viendo esa campaña militar, cómo Dios gana sus batallas por medio de nosotros, cómo Dios pelea sus batallas con nosotros y cómo Él se glorifica en todas las cosas. Capítulo 13 al 21 estaremos estudiando la división de la tierra, cómo la tierra que Dios les dio fue dividida y poseída por ellos, aunque no la poseyeron toda la que Dios les dio, por cuanto ellos se conformaron con lo poco, por cuanto ellos tuvieron temor y fueron desobedientes, aún las bendiciones dispuestas por el Señor no las lograron, porque Dios quiere que tu vida sea completamente conquistada, pero es posible que en tu vida todavía haya áreas y territorios no conquistados por el Señor. Y no es porque el Señor no tenga su voluntad de que sean conquistados, sino porque nosotros no permitimos la total obra de Dios en nuestras vidas. Y la última parte del capítulo 22 al 24, vamos a estar estudiando en Josué el llamado del Señor hacia una entrega total. Volvamos al capítulo 1 de Josué, pero antes de comenzar nuestro estudio, ¿quién es este hombre Josué? ¿De dónde sale Josué? ¿Qué es aquel a quien Dios llama para reemplazar a Moisés? Y vemos ahí en el capítulo 1 de Josué que empieza este libro con estas palabras: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Este capítulo 1 nos habla varias cosas sobre Josué. La Biblia nos habla de Josué también con el nombre de Oseas, pero de un momento a otro su nombre es cambiado. Es cambiado su nombre a Josué, que en el hebreo es Jehová es salvación, y en el griego es Jesús. La profecía hecha acerca de llamará su nombre Jesús. El nombre de Jesús en el Antiguo Testamento era Josué. Y aquí vemos a alguien siendo afectado con el conocimiento de Dios y cambiando su nombre al nombre de Jehová y salvación. La primera referencia que vemos de Josué está en el libro de Éxodo, en el capítulo 17. Y allí en Éxodo 17 nos habla que Josué fue encomendado a hacer una labor, pero que Josué estaba siempre junto a Moisés y le servía. Podemos ya hablar de Josué como ese joven que estuvo junto a Moisés, primero de pronto cargando los baldes, cerrando las puertas, llevando las ovejas para el sacrificio, una persona que creció ahí sirviendo y que tal vez nunca Josué pensó que un momento a otro Dios le iba a decir: Moisés ha venido conmigo, ha muerto, y ahora tú debes levantarte y hacer la obra que continúa. El ministerio de Moisés ha terminado, que ha sido el de sacar el pueblo de Dios a Egipto, pero tú empiezas ahora tu ministerio, que será, o el ministerio de Dios que le encargó a él, será el de introducir el pueblo de Dios a la tierra prometida. Como Dios tiene todo organizado, pero veamos qué referencia hay de Josué en Éxodo capítulo 17, verso 8. Entonces vino Amalec contra Israel en Refidim. Amalec son las obras de la carne. Se levantó la carne contra quién, contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. ¿Qué referencia vemos aquí de Josué? Un hombre que se opuso a las obras de la carne. Un hombre que peleó y combatió los deseos carnales y que no se conformó a seguir las corrientes del príncipe de este mundo, Satanás, a quien el mundo sigue, sino que peleó contra las obras de la carne. Verso 11, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Moisés estaba en un collado alto orando, Josué estaba peleando, y cuando Moisés levantaba la mano con la vara de Dios en su mano, prevalecía el pueblo de Dios, ¿y quién decrecía? La carne. ¿Por qué la carne está tan rebotada en ti? Si te preguntas, porque está faltando la oración y levantar manos santas al Señor. ¿Quieres vencer sobre la carne? ¿Queremos ser victoriosos sobre Amalec? Debemos levantar manos al Señor de oración, debemos orar. Verso 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado. Así hubo en las manos de Moisés firmeza hasta que se puso el sol. Y todo este tiempo, ¿quién estaba peleando con los valientes? Josué, luchando contra las obras de la carne. Y dice el verso 13, que es clave, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué no tuvo contemplaciones con las obras de la carne. Y por eso vemos que también es un joven que tomó en serio las cosas del Señor y puso la carne en su lugar, la crucificó y la puso a muerte para que la carne mengüe y Cristo se incremente en nosotros. Y ahí vemos la referencia a Josué más adelante en el libro de Números. Libro de Deuteronomio nos hace referencia que también Josué fue uno de los miembros de un equipo especial, de un grupo élite, que fue enviado a espiar la tierra. Y que salieron 12 espías y recorrieron la tierra, y de estos 12, uno era Josué y el otro era Caleb, aquellos que vieron los gigantes y trajeron buen reporte y trajeron fruto de la tierra. Y los otros 10 dijeron: es imposible, nos vemos como langostas, como grillos ante estos gigantes. Pero Josué y Caleb, en cuyo corazón estaba el Espíritu de Dios, dijeron: hay gigantes, pero serán como pan caliente frente a nosotros, porque nuestro Dios está con nosotros. La única razón Realmente ellos pudieron decir, el problema de los gigantes es de ellos, van a caer más duro y se van a golpear más duro. Y cuando les preguntaron a ellos, y bueno, ¿cuál es la razón por la cual ellos serán comidos como pan caliente frente al pueblo de Dios? Y ellos tuvieron una razón central muy importante, porque Dios está con nosotros. No necesitamos ni más ni menos saber que Dios está con nosotros. Y hoy podemos decir, cualquier cosa que el Señor nos ponga ante nosotros, si es la voluntad de Dios, se hará, porque Dios está con nosotros. Son Josué y Caleb los que traen un buen reporte, mas prevaleció el mal reporte de los 10 y desanimaron al pueblo, y por eso tuvieron que vagar 40 años en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Toda esta generación que fue incrédula y que fue desobediente y que no tomó fe para tomar lo que ya Dios les había dado. La lucha no es nuestra. El Señor nos dice, te lo he dado a ti, te bendigo con eso, levántate y tómalo. Pero nosotros pensamos que lo tenemos que hacer en nuestra carne, en nuestra fuerza, y vemos la incapacidad de hacer las cosas. Pero Dios equipa, prepara, unge, levanta y hace toda su obra. Volvamos al capítulo 1 de Josué, dice allí en el verso 1. Josué, como servidor de Moisés, como ministrador, como siervo. Dice en el verso 2, Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La orden del Señor para Josué es, levántate y pasa este Jordán. Ya el Jordán no simboliza el bautismo, pero simboliza el dejar como cristianos los pañales y empezar a caminar una vida de plenitud y de comunión con Dios. De dejar los rudimentos de las cosas primeras y crecer en el alimento sólido y conocimiento pleno del Señor. El paso por el Jordán simboliza dejar una vida de carnalidad y dejar de jugar con las cosas del Señor y empezar a tomar las cosas del Señor en serio. ¿En qué lugar espiritual te encuentras? ¿En Egipto? ¿Ya pasaste el Mar Rojo? ¿Ya has sido bautizado? ¿Estás en el desierto? ¿Estás dando 5 pasos para adelante y 10 para atrás? ¿Estás complaciendo tu carne? ¿Estás con un pie en las cosas del Señor y con otra en el mundo? ¿Estás tratando de agradar a Dios y al mundo? ¿Estás sirviendo a 2 amos? ¿En qué posición espiritual te encuentras hoy mismo? Y el Señor te dice, quiero que pases el Jordán. Quiero una vida más comprometida conmigo, más real, más verdadera, y no en la carne, sino en una nueva dimensión, en una nueva relación espiritual, en el caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. ¿Podemos tomar la invitación que el Señor nos hace? El verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Vean lo que el Señor dice aquí, os he entregado, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, Israel debía ir a colindar con lo que hoy es Irak. Hasta Irak. ¿Y hasta dónde debía venir su límite por el lado de África? Hasta el río Nilo. Nunca ellos fueron capaces de poseer esta tierra. ¿Por qué? Porque lo que les dije al principio, Dios está más dispuesto a bendecirnos que lo que nosotros lo estamos de recibir sus bendiciones. Somos nosotros los que no queremos recibir las bendiciones del Señor. Somos los que nos aferramos a lo poco, a lo nada de este mundo y menospreciamos las cosas y bendiciones duraderas, eternas y perfectas que nos tiene el Señor. Somos nosotros los que no queremos pasar el Jordán. Somos todos nosotros los que hoy, hay muchos que dicen, ¿cuánto me puedo alejar del Señor y todavía no me condeno? Cuando la libertad que nos ha dado Cristo por su sangre de ir al lugar santísimo y hablar con el Señor cara a cara no es para alejarnos de Él, sino para acercarnos más y más y más al Señor. El Señor ha puesto ante nosotros la ciudad de Villavicencio, sus barrios. ¿Qué estamos haciendo? El meta, el país, el mundo. ¿Qué estamos haciendo para cumplir ese paso de obediencia que dice, todo lugar donde pusieres la planta de tus pies será tuya, yo lo he entregado a ti? Si el Señor hoy volviera y estuviera aquí físicamente con nosotros como lo estuvo con los apóstoles, más hoy lo está espiritualmente con nosotros, nos diría, levantar los ojos y mirar los campos, están listos para la cosecha. ¿Cómo está nuestra ciudad? Lista para la cosecha. ¿Cómo están los barrios de esta ciudad esperando oír del Señor? ¿Cómo está la juventud esperando que se les diga del Señor? Están listos para la cosecha. Y vemos aquí en el verso 5 que el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué lindo como el Señor nos da estas promesas. Él como siervo de Dios, hoy nosotros como siervos del Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué se ha dado cuenta desde joven, desde niño, todo lo que Dios había hecho con Moisés. Pero aquí vemos que el Señor le dice, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué lindo cuando el Señor habla estas palabras a nuestro corazón. Qué maravilloso cuando Él hace vibrarlas lo más interno en nuestro ser y nos dice, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. Sé esforzado y valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Tú la repartirás. Solo esfuérzate y sé valiente. Este llamado del Señor es para todos nosotros. Sé valiente. Esfuérzate. Debemos reconocer que todavía no hemos soportado hasta sangre y muerte. Aún estamos vivos aquí. Todavía podemos esforzarnos más y ser valientes. Verso 7, nuevamente, solo esfuérzate y sé muy valiente. El término valiente para el Señor, ¿qué implicación nos trae? Valiente para el Señor es aquel que le teme y le obedece. Y el que le teme y le obedece se aparta del mal y camina por sendas rectas de justicia que Dios ha puesto ante nuestros pies. La valentía que el Señor llama aquí a cada uno de nosotros tener es valentía para obedecerle, para creer sus promesas y para tener nuestros ojos puestos en Él. Sé valiente. El mismo apóstol Pablo usa la expresión portaos varonilmente y lo usa para todos los cristianos. De pronto la traducción popular va a ponerla, no se porten como gallinas cristianos. Aunque las gallinas son valientes, pero el decir popular es que no lo son. Sean valientes. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Mira lo que dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sé valiente haciendo la palabra de Dios, viviéndola. No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El salmista David debió estar pensando en esto cuando se inspiró y Dios le dio el Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y allí habla que en la ley de Dios se deleita de día y de noche. Y muchas otras referencias que él dijo que dulce al paladar y deliciosos son los dichos de la boca de nuestro Dios. No te apartes de la palabra de Dios, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para aquellas personas que están diciendo, nada de lo que hago me sale bien. Aquí está la respuesta. ¿Quieres que todo te salga bien y todo tu camino sea prosperado? Pon por obra todo el consejo de Dios en tu vida. Obedece la palabra de Dios, pero antes de poderla obedecer, necesario es conocerla. Y no oírla cada 8 días. Todos los días, mañana, al mediodía, tarde y noche, podemos estar conociendo de la palabra del Señor. Podemos estar meditando en sus palabras. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. El Señor sabe que nuestro corazón puede tener temor. El salmista dice, en el día en que yo temo, en el día en que temo, yo en ti confío. Es algo tan lindo que dice el salmista, cuando tengo miedo, salto encima de tus brazos, Señor. Pues eso mismo podemos hacer nosotros todos. Todos nosotros podemos tener esa misma bendición. No temas ni desmayes. También el Señor entiende que a veces las circunstancias nos pueden hacer desmayar, que a veces la impiedad y que las cosas que podemos ver pueden hacernos desmayar, pero el Señor sabe esto y también nos socorre en esto. No temas ni desmayes. En una anécdota que contaban del adversario que usaba sus armas, que vendía armas para derrotar cristianos, vendía pereza, entonces lleve pereza, vale tanto. Ponle pereza a ese cristiano. Le vendía muchas cosas, amor por el mundo, entonces quiere amor, inyéctele amor por el mundo, verá que coge hacia el mundo. Pero había una arma que él guardaba. Dice el que cuenta esta anécdota, que no la vendía. Y le dijeron, ¿y por qué no vende esa? Dice, es la que más resultado me ha dado para que no esté solo por la eternidad en el lago de fuego. ¿Y sabe cómo se llamaba esa arma? Desánimo. Desánimo. El arma más efectiva de Satanás, porque mientras tú sepas que Dios está contigo, y no dudes de su presencia, y mientras tú quieras, hay esperanza. Pero cuando tú ya no quieres más, te has derrotado por completo. Te ha derrotado la carne, el mundo o el enemigo. Solo Dios busca una vida que quiera ser quebrantada, tomada en las manos del Señor y hecha conforme a la voluntad de Dios. Hecha una obra de arte. Pero cuando ya la persona no quiere, cuando ya por el... La persona ya no quiere más. Entonces ha perdido la batalla final. No importa cómo te encuentres y lo que estés pasando, nunca dudes de que Dios está contigo. Nunca dudes de su presencia, de su misericordia, de su amor. No temas ni desmayes, y le da la razón. ¿Por qué no debemos temer ni desmayar? Verso 9. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué lindo, ¿no? Son razones para no temer y para no desmayar, porque Él estará contigo donde quiera que vayas. El Señor Jesucristo lo ha prometido a todos nosotros, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No podemos ir a ningún lugar sin que el Señor vaya con nosotros. Él siempre va con nosotros. Él está siempre con nosotros. Verso 10 dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da por posesión. Primero el Señor tuvo que tratar en la vida de Josué para luego el poder dirigir al pueblo y decirle: preparaos, porque vamos a pasar y a poseer la tierra que vuestro Dios os da por posesión. Hay territorios completamente hoy invadidos por el enemigo, pero el Señor nos dice: vamos a poseerlos, los he entregado a vosotros. Verso 12, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. El propósito del Señor era que estos pueblos también estuvieran al otro lado del Jordán. Pero ¿quiénes fueron los que decidieron quedarse a este lado? Ellos mismos. ¿A qué lado has decidido quedarte? Ellos mismos tomaron la decisión solo porque vieron que eran lugares buenos para sus ganados. Cuando vino el Señor Jesucristo a esta misma región de los gadarenos, ¿qué encontró? No vacas, sino ellos estaban criando cerdos. Y más habían decaído por la desobediencia que tuvieron de no pasar el Jordán, de aferrarse a las cosas temporales y desechar las cosas que el Señor había preparado para ellos. Y dice aquí en el verso 15: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Esto nos muestra aquí que como hermanos debemos luchar los unos, no los unos contra los otros, los unos por los otros, como familia en Cristo Jesús. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros daremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. Al menos estaban obedientes, de manera que obedecimos a Moisés, de la manera que obedecimos a Moisés, así obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Vea cuál era la condición: que tengas comunión personal con Dios. Mientras tú metas las manos al fuego por el Señor y el Señor las pueda poner por ti en toda confianza e integridad, nuestra obediencia será total a ti, solamente que tu Dios esté contigo. Verso 18: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que les mandaste, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahora lo mismo que el Señor le dijo a Josué, ahora lo dicen las personas. A lo mejor Josué aquí dijo, mira, confirmación del Señor, lo que estas personas me dicen. Y pudo haber sido que Dios también revela a ellos estas mismas palabras, solamente que te esfuerces y seas valiente. Aquí a Josué no le pedían que fuera un Rambo o un superhéroe. Solo le pedían, sé valiente para cultivar tu comunión con Dios, para hacer la palabra de Dios y para guardarse en los caminos del Señor. Esa es la verdadera valentía en el Señor. Tú puedes ser persona de renombre en gran valentía y lo único que tuviste que hacer fue obedecer por completo al Señor. Y puedes estar en la misma lista de Sansón, de los jueces, de los reyes, y decir al Señor, aquí está uno o una de mis valientes por obediencia a las cosas del Señor. Verso 1, capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andar, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llama Rahab y posaron allí. No envió 12, envió 2. Tal vez por la experiencia de los 12 cuando él fue, ahora son 2 únicamente. El verso 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Esta palabra ramera tiene dificultades en su traducción. Se puede hablar que allí era una posada y que esta mujer era quien atendía esta posada. Y en esos días bíblicos una mujer que atendiera una posada era considerada una ramera por la misma cultura. O puede que sí lo hubiera sido, solo Dios lo sabe. Pero hay dificultades en la traducción de esta palabra. Ahora ellos entran allí a esta posada. Sabemos que no fueron para hacer nada, sino para posar allí. Y dice aquí, entonces, verso 4, pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Esta mujer tiene que mentir. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Una mujer astuta, mira. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que había puesto en el terrado. ¿Hasta qué punto se puede mentir? No se puede mentir. Esta mujer, sin el pleno conocimiento de Dios, trata de defender a los espías. ¿Quién era el Dios de los espías? Nuestro mismo Dios poderoso para guardarlos y hacer en ellos sus propósitos y su voluntad. Y no necesitaba de las mentiras de una mujer. Sino que a veces nosotros queremos ayudarle al Señor. Y a veces podemos obrar así como esta mujer puede obrar. Y saber que Dios hace siempre sus cosas rectas, sino no necesita ayuda. Sin embargo, acontecen estas cosas y están escritas para que sepamos que la Biblia es escrita por el Señor, no esconde nada de la debilidad del hombre ni de los errores. Verso 7, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Esta mujer en su condición y todo era una creyente. Vea lo que habla del Señor. ¿Cómo supo ella el nombre de Dios solo exclusivo para los hebreos? No siendo hebrea, no lo sabemos. Pero esta mujer nombra al Señor con su propio nombre y vea lo que dice. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Vea lo que oyeron. Y dice también delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer es una creyente. Todavía no ha llegado a un encuentro personal tal vez con su Señor, o tal vez ya lo tenga, pero habla como una creyente total. Luego es reinsertada a la familia de Dios, al pueblo de Dios, y Dios tiene planes eternos con ella. Una gentil, no hebrea, llamada aquí ramera, ocupa un lugar en el linaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por parte de la familia de José, del linaje de David, esposo de María. Pero en el linaje de nuestro Señor Jesucristo se encuentra esta mujer. El verso 12 dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos y mis hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Esta mujer les pide este favor. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Tenía ventanas sobre la muralla. Entonces descienden por la ventana. Y todo esto acontece, Señor haciendo sus planes aquí. Y dice el verso 16: y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Esta mujer antes les da todo un consejo, todas las cosas, Dios como la usa. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, una marca roja. ¿Por qué tienen que escoger una marca roja? ¿Qué es el símbolo de lo rojo? La sangre. Y ella tiene que creer que esa marca de grana roja va a simbolizar la salvación de su vida. Ella pudo haber dicho, ¿qué diferencia hace un hilo de grana, o que no, lo ponga o no lo ponga? Pero estaba siendo probada para ejercer su fe. ¿Ustedes creen que lo puso o no lo puso? ¿Lo colocó ahí? Dios la guió para que lo hiciera. Cosas tan sencillas. Moisés, cuando va al Señor y le dice, Señor, todo el pueblo muere por su rebelión y porque tú les has enviado serpientes para morderlos. Y apenas los muerden, mueren inmediatamente por estas serpientes venenosas. El Señor le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, levántala en un asta, y el que sea mordido y levante la vista ya al asta, vivirá. Muchos dirían, pero esto pasa toda lógica y toda ciencia y todo conocimiento. ¿Cómo lo muerde a uno una serpiente? Y mira uno allá una serpiente levantada en un asta, y puede uno vivir, pero todo era simbólico. La serpiente simboliza el pecado, el bronce, el juicio, y levantada allí, que el pecado sería un día destruido allá arriba. Y que por ver ahí, por fe, podríamos ser salvos de la muerte eterna, de la condenación eterna. El Señor Jesucristo se refirió a esto diciendo, de la manera como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y hoy, ¿por qué somos salvos? Porque levantamos nuestros ojos y vimos a esa salvación preparada para nosotros. Hay cosas tan sencillas. En Egipto el Señor le dice, maten un cordero escogido, pongan sangre en los dinteles y en los postes, formando casi una señal de la cruz, pero no les dijo hagan una señal de la cruz, pero sí la marca de sangre puesta en los postes y dinteles semejaba proféticamente una señal derramada sobre una cruz. Algunos dirían, pero ¿qué va a hacer esto efecto para que el ángel destructor no venga y mate nuestros primogénitos? A lo mejor no la pusieron. Y donde estuvo la marca de sangre, no hubo muerte. Y donde no estuvo la marca de sangre, hubo dolor y hubo muerte. Cosas tan sencillas, pero con tanto valor. Ahora esta mujer es dicho a ella que haga estas cosas. Y dice en el versículo 18, aquí cada uno de nosotros, cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, la sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento en que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Lo que hace la obediencia. Pero ahora pensemos, los muros de Jericó, ¿qué pasó con ellos? Se cayeron, se destruyeron todos por el poder de Dios. ¿Dónde estaba la casa de esta mujer? Sobre el muro. O sea que era una de las casas más fijas a quedar vuelta en ruinas. Pero el Señor hace diferencia entre todo. Y más adelante vamos a ver lo que el Señor hace con esta mujer. Hace misericordia con ella. Verso 22. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, los 2 espías, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Qué lindo hablar las cosas que el Señor hace. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. ¿Y quién les puso este temor? Dios. Porque Dios es el que pelea las batallas por su pueblo. Dios es quien va delante de nosotros preparando camino para que tomemos y poseamos las bendiciones que Él nos ha querido dar desde antes de la fundación del mundo. Ojalá en igual forma como Dios está dispuesto para darnos toda bendición, también nuestra disposición sea en recibir las bendiciones del Señor. Ojalá también en nuestro corazón haya ese anhelo, haya ese deseo, y esa disposición que hay en Dios de bendecirnos más abundantemente de lo que podamos pedir, querer o necesitar. Déjenme decirles algo, por bueno que te consideres para pedir y por bueno que te consideres para soñar y decir quiero, quiero, el Señor te va a sorprender porque va a ir más allá de lo que tú hayas podido pedir. Hasta el punto en que debes reconocer, Señor, no soy digno ni de la más pequeña de tus misericordias. Por favor, no me des todas tus bendiciones a mí, déjele para los otros hermanos. ¿Ya está en esa situación? Va a llegar si pones en práctica el consejo de Dios. Va a llegar. Pero si no pone en práctica lo que hemos visto en esta mañana, posiblemente toda su vida sea una vida de desilusión, de dolor, de descontento. Pero aquí está todo. Dios quiere, ojalá nosotros también queramos. Vamos a orar.